Continuamos en el Club de la Pluma. Ahora sí, vamos al bloque nacional. Vamos a recibir a nuestro compañero amigo, el doctor Raúl López, con sus reflexiones. ¿De qué nos habla hoy? Viene con un saludito lindo, ¿no? Al principio.
Viene con una recomendación médica, ¿no me...? Sí, bueno. Está bien, un poquito soez y procas, como suele sucedernos con nuestro queridísimo Raúl. Pero bueno, más allá de eso, habla de lo que anticipo que iba a hablar, que es el tema del bioterrorismo. Y siguiendo con ese libro de medicina interna que nos presentó en el programa anterior, nos va a contar cómo se ha venido desarrollando el bioterrorismo antes de esta pandemia, que es un tema ya casi excluyente. Y con Raúl lo que hacemos es recorrer la historia, la descripción de las sustancias que se han utilizado y que se utilizan para este tipo de práctica terrorista.
Reflexiones de un médico rural. Para el Club de la Pluma, el doctor Raúl López y su mirada con el pueblo.
Buena cuarentena a todos los columnistas, radioescuchas, a Gaby, a Norberto. Espero que de una manera u otra les voy a sugerir como médico que recomiendo el FAN-X o Vitacortil para los eczemas y dermatitis por rascada de bolas y anexo. Bueno, hoy comenzaré con la columna habitual que había prometido de bioterrorismo con productos químicos. Es decir, voy a leer algunas cosas porque es bastante pesado el artículo, muy pesado. Y la química sé que a muchos no los atrae demasiado, así que nos aburre a veces. Pero bueno, por eso me voy a ir por las ramas en algunos momentos. Muchos de los productos químicos utilizados... quiero aclarar que siempre sigo con el Harrison, en principios de medicina interna, en el capítulo 206, que es hecho por tres médicos. Bueno, dice, en muchos de los productos químicos utilizados en la Primera Guerra Mundial, como el cloro, el fógeno y el cianuro, se utilizan en la industria química. Por ejemplo, el complejo industrial químico de fábrica militar Atanor y Petroquímica de Río Tercero fabricó el famoso agente naranja que utilizaron los yanquis para construir la bomba de napalm en Vietnam. Estos se almacenan, estos productos químicos, en grandes tanques y se transportan por carreteras. Más vale, ¿no es cierto? No lo van a mandar por otras cosas. La gente de Río Tercero, o sea, una ciudad dual, porque la mitad de la población hacia el lado del complejo químico huele a cloro, a azufre, lo que venga, y la otra mitad huele a bosta, porque las cloacas andan muy bien. Pero lo de Tancacha también, lo de Foster y Hernando, conocemos muy bien los olores de estos productos que transportan camiones, tanques, que se caracterizan por su impermeabilidad. Es impresionante cómo resuman un gasecito muy tenue. Dicen los autores, insecticidas y amoníaco utilizados para fabricar fertilizantes podrían originar tantos daños y lesiones como los productos químicos convertidos en armas. El gas mostaza y agentes organofosforados neurotóxicos son los que tienen mayores probabilidades de utilizarse en un campo de batalla. Si lo conocerán los vietnamitas sobrevivientes al genocidio de la madre patria, o sea, producido por la madre patria, los autores enumeran en un cuadro todos los agentes posiblemente usados y los condensa en neurotóxicos, o sea, los que tocarían el sistema nervioso central y periférico, asfixiantes y sofocantes que atacarían los pulmones y las vías aéreas superiores, ampollantes o vesicantes que atacan principalmente la piel, e incapacitante o modificador de la conducta. Interesante esto, porque hay un gas que se llama hilarante. Lo interrogante de esta cuestión, o lo interesante, digo, de esta cuestión, es que los tres profesores que elaboraron este artículo extraen la información de los códigos de la OTAN, casi lo especifican, con sus características peculiares y sus efectos iniciales y tratamientos correspondientes. Aclaran ellos mismos que el material de trabajo ha sido autorizado por el State de New York, Department of Health, o sea, el Departamento de Salud. Perdón en inglés, pero nunca pude aprender el idioma del colonizador. Ahora, enfoquemos el problema desde otro ángulo. Si los norteamericanos conocen tan bien estos elementos tóxicos y sus efectos en la población civil y militar, así como los agentes microbianos de los cuales el coronavirus es el de más factible uso, también como es los agentes radioactivos, la pregunta que quizás nos debamos hacer es, ¿quiénes son los terroristas? Yanquilandia tiene bases militares diseminadas por todo el orbe y en Latinoamérica, no estoy diciendo ningún secreto. ¿Dónde están y cuántas son? ¿Por qué ninguna nación puede tener bases militares en USA? Esto como dijo Evo. O sea, ¿saben dónde no hubo ningún golpe militar? Y en Norteamérica, porque no hay embajada norteamericana. ¿Y tiene razón? Parece un interrogante pelotudo y pueril, pero considero que la famosa Guerra Fría entre los dos bloques, profusamente fantaseada por la industria cinematográfica de Hollywood, Disney, devino en guerra caliente del sheriff internacional contra todos los pueblos del segundo y el tercer mundo, ya que con los del primer mundo son aliados y sus conflictos son una puesta en escena y un supuesto y abstracto antagonismo. El terrorismo químico a que nos vemos sometidos los pueblos latinoamericanos se expresa desde la contaminación irracional por agroquímicos, la desertificación creciente de las otroras tierras fértiles por el loes natural de la Mesopotamia, que un delirante salió a decir que el glifosato mata el coronavirus. Y se decía médico, ¿eh? La producción de fertilizantes a base de cloruro de amonio, urea y fósforo, yeso de dolomita y otros mejunjes es uno de los negocios de mayor rentabilidad a mediano y corto plazo por la desertificación, por lo menos en la provincia de Córdoba y sus pules de siembra regenteados por Soros y compañía. El terrorismo farmacológico también ingresa en esta área de rentabilidad rápida, fácil y subterráneamente comprendida. Vemos objetivamente cómo el imperialismo acciona política y diplomáticamente a través de los medios de comunicación, en su gran magnitud, terroristas mediáticos que construyen en la subjetividad individual, grupal, comunitaria y nacional el miedo, la angustia, la soledad, la depresión, el rencor, la localización del chivo expiatorio en un otro que oculta al verdadero hijo de puta, el psicópata politizado. El mundo atraviesa un momento crítico y como se resuelve esta crisis depende del destino de la humanidad. O sea, tampoco estoy con la idea de la voz sincera de que vamos ahora, solidaridad, que ojalá. Más bien creo que el coreano está mucho más acertado, va a ser nada más que un recambio de poderes. Pero creo que no se trata de denigrar o exaltar tendencias psicosociales, o sea, las que van desde el yo a los otros, y las tendencias sociopsicológicas, que son inversas, o sea, del otro hacia nuestro yo. Tampoco de realizar apologías acríticas dogmáticas de sujetos significativos o acusaciones descalificadoras del considerado antagonista. Creo que es hora de que equilibremos nuestros sentimientos, pensamientos, vínculos y proyectos, que asumamos las posiciones de la contrahegemonía, que defienden objetivos personales o proyectos comunitarios, sin dejar por ello y denigrar lo individual. Me fui por las ramas, pero me gusta volar la conciencia para que la misma pueda abarcar este hermoso e inmenso arco iris mundial y luego volver a la cotidianidad sentida por la que luchamos. Una patria grande, independiente, libre de alienación, de subjetividades compartidas que dejen entrar el caos relacional, denigratorio de la otredad, o sea, la lucha por la construcción de un hombre nuevo, como decía nuestro querido comandante Ernesto Che Guevara. Acá dejaré el tema del bioterrorismo microbiano y el terrorismo químico con sus variantes políticas mediantes y regresaré al tema que voy discurriendo todos los domingos, que es de la historia de la medicina en nuestra Argentina y nuestra patria grande, ya que somos conscientes que compartimos este sueño lejano y bello. La liberación del opresor de turno, el capitalismo neocolonial dependiente, que no cae solo por germinación espontánea. Así que para la próxima columna retomaré el papel de los médicos en la oprobiosa y liberal conquista del desierto, organizada por la burguesía colonial comercial porteña y los terratenientes bonaerenses contra el mundo nativo. En estas horas tengo presente una polémica idea de don Carlitos Marr, mi auténtico partero político ideológico, cuando decía que en la actividad social en el capitalismo europeo en desarrollo del siglo XIX, la motivación del hombre era en última instancia económica, aunque no la única motivación, ya que fue tan mal interpretada por las corrientes revisionistas, reformistas e izquierdistas, y llevó a fosilizar los dogmas o verdades absolutas como el todo. El gorilaje, ya conocemos cómo interpreta esta cuestión. Tenemos memoria, experiencia y vivencias en la praxis popular de su conducta depredadora concreta, su depredadora de la actividad mental de las masas y del otro. Memoria, verdad y justicia, hasta la victoria siempre. Y como dijo José Martí, ya lo expresó adecuadamente, pero mientras haya obra que hacer, un hombre entero no tiene el derecho a reposar. Preste cada hombre, sin que nadie lo regañe, el servicio que lleve en sí. Bueno, queridos compañeros, feliz cuarentena y hasta el próximo domingo.
Estás escuchando el Club de la Pluma.
Solía escribir con su dedo grande en el aire. ¡Vivan los compañeros! Pedro Rojas. Solía escribir con su dedo grande en el aire. ¡Vivan los compañeros! Pedro Rojas. De Miranda del Ebro, padre y hombre, marido y hombre, ferroviario y hombre, padre y más hombre. Pedro y sus dos muertes. Papel de viento, lo han matado, pasa, pasa, pasa. Pluma de carne, lo han matado, pasa, pasa, pasa. Avisa a todos los compañeros pronto, avisa a todos los compañeros pronto, avisa a todos los compañeros. Palo en el que han colgado su madero, lo han matado al pie de su dedo grande, han matado a la vez a Pedro, a Rojas. Vivan los compañeros a la cabecera de su aire escrito, vivan con esta vez del buitre en las entrañas de Pedro y de Rojas, del héroe y del mártir, registrándole muerto. Sorprendiéronle en su cuerpo un gran cuerpo para el alma del mundo y en la chaqueta una cuchara muerta. Pedro también solía comer entre las criaturas de su carne, asear, pintar la mesa. Vivir dulcemente en representación de todo el mundo. Y esta cuchara anduvo en su chaqueta, despierto o bien cuando dormía. Siempre cuchara muerta, viva ella y sus símbolos. A Avisa a todos los compañeros pronto. 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 Avisa a todos los compañeros. Vivan los compañeros al pie de esta cuchara para siempre. Lo han matado obligándole a morir. A Pedro, a Rojas, al obrero, al hombre, aquel que nació muy niñín mirando al cielo y que luego creció, se puso rojo y luchó con sus células, sus nos, sus todavía, sus hambres, sus pedazos. Lo han matado suavemente, entre el cabello de su mujer, la Juana Vázquez, a la hora del fuego, al año del balazo y cuando andaba cerca ya de todo. Pedro Rojas, así, después de muerto, se levantó, besó su catafalco ensangrentado, lloró por España y volvió a escribir con el dedo en el aire. ¡Vivan los compañeros! Pedro Rojas. Su cadáver estaba lleno de mundo.
Nosotros indagamos mucho acá, estamos hablando con Jorge Alemán, de que la derecha, no sé si existen las categorías derecha y izquierda.
Sí que existen. De hecho, la gente de izquierda se vuelve de derecha y la gente de derecha no se vuelve nunca de izquierda.
Hay casos, ¿eh?
Algunos, pero la conversión es de la izquierda a la derecha.
Sí.
No existen como sustancias, no existen como esencias eternas, son posicionales.
Igual que Norberto, me pregunto muchas veces.
¿Qué estás escuchando?
El Club de la Pluma.
Continuamos en el Club de la Pluma y ahora llegó el turno de la filosofía popular latinoamericana, que cada tanto nos trae nuestro compañero amigo, el licenciado, el profesor Carlos Bauer, hijo de Francisco Paco Bauer, ¿sí? ¿De qué habla hoy, Gaby?
En realidad usted dice que de vez en cuando nos trae. Si usted junta las columnas que ha hecho Carlos Bauer, son una clase absolutamente completa y organizada que le permite a nuestra audiencia conocer el origen, la génesis, la estructura de base de la filosofía popular de la liberación latinoamericana. En este caso va a ser, como es la costumbre, él es, como se dice esto, tan catedrático, tan prolijito, que va a ser una apretadísima síntesis de lo que vimos hasta ahora. Y después va a abordar las disciplinas que conforman este campo de estudio. Las va a nombrar a todas, pero le vamos a permitir desarrollar algunas, porque en el próximo audio que vamos a, el próximo programa, vamos a terminar con este audio largo que él mandó ahora y que es el que de alguna manera resume y le da el cierre a esta parte de darnos a conocer la generalidad, digamos, de la filosofía popular de la liberación latinoamericana.
Para ahondar mucho más en nuestras raíces, comprender la actualidad y proyectarnos hacia el futuro, Filosofía Popular de Liberación Latinoamericana, la columna del profesor Carlos Bauer, para el Club de la Pluma.
Buenos días, oyentes del Club de la Pluma. Continuamos con la columna Filosofía Popular de la Liberación Latinoamericana. A modo de introducción, hacemos un breve repaso de todo lo tratado para ir de alguna manera ya finalizando este primer núcleo. En un principio abordé el tema de la génesis y los orígenes de dicho campo de estudio. Luego pasé a tratar la estructura de este campo de investigación a través de la noción de la diversidad de sujetos culturales, históricos, filosóficos. Y por último, se abordaron las perspectivas de dicho campo de estudio en relación a las nuevas perspectivas mestizo-criollas, ¿no? En el audio anterior había tratado sobre la teoría de la dependencia, la economía o economía de la liberación, la teología de la liberación y la sociología de la liberación como disciplinas explícitas que fueron naciendo en una misma época y en una relación también entre ambas. Bueno, ahora habría que abordar los próximos, digamos, núcleos, las próximas disciplinas que conforman el núcleo restante, de una manera muy sintética, muy breve, con algunas nociones particulares y algunos autores destacados. Cada una de estas disciplinas, por ejemplo, se podrían desarrollar como una introducción a las mismas durante un semestre. Por lo tanto, la idea aquí es que se tenga una noción de las disciplinas existentes, en este sentido descolonizador y liberacionista, y a la vez se las pueda visualizar en un conjunto coherente dentro de un campo particular de estudio, dentro mismo de la historia de la filosofía y del pensamiento universal. Bueno, el próximo núcleo, había dicho que había tratado la teoría de la dependencia, economía de la liberación, teología de la liberación y sociología de la liberación, surgidas explícitamente por los años 50 y 60. Ahora, el próximo núcleo es el que abarcaría la década del 70-80. Entonces, ahí hay que hacer relación a la filosofía de la liberación, a la psicología de la liberación, a la historia de las ideas, que tiene también unos antecedentes por los años 60, y, por ejemplo, al feminismo, a la institucionalización del feminismo, y, bueno, también a una literatura de la liberación que tiene raíces también por los años 50-60, a la música de la liberación que tiene también sus raíces por aquella época, pero van a adquirir mayor desarrollo por la década de fines de la década del 60-70, y bueno, la pedagogía del oprimido de la liberación y el teatro del oprimido. Muy brevemente, la filosofía de la liberación nace públicamente en Córdoba, en un congreso para tal fin en Alta Gracia. Allí se reúnen un conjunto de profesores de Buenos Aires, Mendoza, Córdoba, de distintas provincias, con el sentido de comenzar a pensar los fundamentos de la cultura, de las civilizaciones, con un sentido descolonizador, liberacionista y fuera de la tradición occidental que fue impuesta con ese desarrollo esquemático, falaz, ideológicamente, como ha sido la consecución de filosofía antigua, medieval, moderna y contemporánea. Que en realidad lo que muestra es el desarrollo de una idea de progreso y evolución que tiene por centro a Europa. Y si uno analiza esa historia de la filosofía, no aparecen vinculadas de manera coherente en cómo se ha ido desarrollando de una manera concreta en los procesos históricos las filosofías de otras culturas, digamos, como las indígenas, las afroamericanas, las asiáticas, chinas, hindúes, coreanas, etcétera, ¿no? Entonces, a eso se refieren muchos autores cuando se habla de una falacia ideológica en cuanto a filosófica, economicista y desarrollista en cuanto económica, ¿no? ¿Cómo seguir esa evolución de ideas cuando no se es incorporado dentro de cierto marco y cierto relacionamiento para justamente poder lograr un intercambio que permita un desarrollo equitativo? Entonces, a eso se refieren muchos cuando hablan justamente de una falacia ideológica y desarrollista impuestas por la civilización o por los imperios. Bueno, eso es una idea aún muchísimo más compleja que, bueno, merecería, ¿no?, un desarrollo detenido. La otra perspectiva es, bueno, aquí algunos autores a destacar son justamente de los primeros: Osvaldo Ardiles, Rodolfo Kusch, Alberto Parisi y el mismísimo Enrique Dussel. Bueno, otra de las disciplinas es la psicología de la liberación. Ella va surgiendo por el Caribe con el padre mártir Ignacio Martín Baró, discípulo de Ignacio de la Curia y perteneciente al grupo de teólogos de la liberación del Salvador. Digo que ha sido el padre mártir porque ha sido un grupo que fue asesinado por los años 89 por un comando especial de las Fuerzas Armadas Norteamericanas. Ese comando se originó en Estados Unidos, fue entrenado en la Escuela de las Américas con tres misiones: eliminar dos pueblos del Salvador, esas tres misiones especiales, ¿no?, eliminar dos pueblos del Salvador y a este grupo de teólogos de la liberación, que bien podemos decir que en teología en América Latina eran una especie de primera escuela de Frankfurt, ¿no? Lo único que claro, pensando desde, para, por y con nuestro continente. Bueno, hay algunas otras especificaciones que no hay tiempo de tratarlas. Ese comando se llamó Atlacatl, tenía el nombre de un indígena incluso, ¿no? Bueno, el padre mártir Ignacio Martín Baró había pensado los fundamentos de esa psicología de la liberación en relación a la teología de la liberación, optando por el pobre como oprimido y empobrecido, desnaturalizando esa categoría y analizando las condiciones sociales en las que el sujeto oprimido existe, y en base a ello analizando las raíces de las posibles enfermedades psicológicas y psicosomáticas. Tiene una similitud también de base con lo que podemos plantear en la medicina social, ¿no? Ir trabajando sobre los contextos y la complejidad de los contextos, y en ese sentido analizando los procesos de subjetivación, considerando justamente que el sujeto no es un ente aislado, ¿no? Entonces allí se va tomando mayor conciencia de dichos procesos, ¿no? En algún sentido también lo planteó Franz Fanon. De alguna manera lo toqué cuando hablé de la sociología de la liberación, pero Franz Fanon también hizo un análisis en pleno proceso de descolonización y liberación del África, ¿no?, en el caso de él, en las luchas de liberación de Argelia, desnaturalizando las patologías psicológicas que el imperio francés naturalizaba sobre el indígena argelino, ¿no? Bueno, eso Franz Fanon lo comienza a tratar en Piel Negra, Máscaras Blancas, y en uno de sus principales textos, que son Los Condenados de la Tierra, donde hace un análisis de las condiciones socioculturales, ¿no?, de las patologías y de la violencia, justamente. Bueno, en Argentina tenemos el correlato de esta psicología de la liberación en lo que planteó el gran pensador, ¿no?, y psicólogo social Enrique Pichón Rivière. Cuando ha planteado la psicología social tenía prácticamente las mismas características, ¿no?, de lo que he descrito por esta perspectiva de la psicología de la liberación, tanto en el padre mártir Ignacio Martín Baró como en Franz Fanon. El otro aspecto son las historias de las ideas, que comienzan a ser cultivadas por Leopoldo Sea, que ha sido un filósofo mexicano, por Augusto Salazar Bondi, que ha sido un filósofo peruano, Sea más de carácter, podemos decir, más de carácter conceptual en el desarrollo justamente del concepto, y Salazar Bondi en un carácter más, podemos decir, de estructuras económico-político. No utilizo el término idealista o materialista por un término, son términos muy esquemáticos que han sido impuestos también por cierta hegemonía de Occidente y por cierta hegemonía que viene de Oriente, y lo único que hace en realidad es confundir. Aparentemente aclara ciertas estructuras pedagógicas muy simples, pero cuando se quiere acceder a determinar o precisar algunas de las ideas de ambos bandos o ambas sectas, podemos decir, termina siendo en realidad una dificultad que hay que deconstruir para poder acceder a una mayor posibilidad de análisis de las estructuras históricas concretas, ¿no?, y reales. Entonces, por eso no utilizo esa distinción, ¿no? Es mejor referirse al desarrollo del concepto, que tiene justamente implicancia política directa, y al desarrollo de las estructuras económico-políticas, que tienen implicancias fundamentales en los desarrollos de los análisis, de los conceptos y obviamente de los procesos históricos. Bueno, esa historia de las ideas va a ser aún mucho más desarrollada por la década del 70, por ejemplo, con Arturo Andrés Roy, un mendocino argentino, Horacio Cerutti Gulber, desarrollando ahí la línea problematicista dentro de la historia de las ideas mismas. Bueno, y luego van a ir avanzando a dicho campo como una historia de las ideas por naciones, ¿no? Como se puede hablar también de una historia de las ideas a nivel continental. ¿Cuál es una idea de fondo para distinguir este campo? Bueno, no se trata de solamente tomar la idea como una cosa abstracta o culturalista o de lectura de libros, no tiene nada que ver con eso, ¿no? Se trata de tomar determinadas ideas fundamentales o fundamentos y analizarlas en su relacionamiento concreto con los desarrollos históricos, ¿no? Por ejemplo, ¿no?, la idea de soberanía fundamental ha surcado todo el proceso de conquista y colonización y todo el proceso de independencia, y es un concepto fundamental que aún hoy está pendiente de realización en cuanto a el sujeto o los sujetos que deben llevar a cabo los procesos de independencia y de liberación de determinadas naciones y determinados continentes. Entonces, se trata de eso, ¿no? Analizar determinadas ideas que han sido fundamentales en los procesos históricos, políticos, económicos, estéticos, etcétera, concretos, ¿no? Bueno, en ese sentido, por ejemplo, Arturo Andrés Roy ha desarrollado una historia de las ideas en un sentido, podemos decir, más conceptual, ¿no? En un trabajo relacionado más a la desconstrucción hegemónica de Kant o Hegel. Y en el caso de Ricorte Soler, el caribeño, ha desarrollado una historia de la idea en un sentido más económico-político, ¿no? En una relectura, deconstrucción y también resemantización de lo propuesto por Marx, ¿no? En ese sentido, bueno, si en sentido pedagógico sirve hacer alusión a eso también, que está muy 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 arraigado, ¿no? Muy muy arraigado, pero que hace un momento de construir o por lo menos previene de ciertas precauciones, bueno, se puede decir que en ese sentido Roy hace una historia de la idea más en sentido idealista, pero teniendo en cuenta lo señalado, ¿no? Y Ricorte Soler más en un sentido materialista, ¿no? Idealista en cuanto a vincular la idea a procesos políticos y materialista en cuanto a vincular la idea a procesos económicos políticos. De todos modos, es evidente, ¿no? que no está la economía desvinculada de la política, ni la política desvinculada de la economía y de los demás procesos complejos, ¿no? Entonces, de alguna manera hay que tener también una perspectiva de vinculación. Podemos decir, como dicen algunos, multidisciplinario, interdisciplinario y aún mejor transdisciplinario, ¿no? Bueno, en cuanto al feminismo, comienza a institucionalizarse por la década del 70 con muchísimos inconvenientes y muchísimos rechazos dentro de la academia, aunque, por ejemplo, en la Argentina dicho feminismo ya había tenido una historia interesante, ¿no? Ya por la década incluso del 40, del 50, del 60. Ahora el problema que se plantea en este núcleo es su institucionalización. María Lugones, una argentina exiliada en los Estados Unidos, perteneciente al grupo de pensamiento descolonial, ha sido una de las principales promotoras de dicha institucionalización por aquella época, ¿no? Bueno, y allí el tema de ir distinguiendo los diferentes feminismos, ¿no? Es ya un tema muy muy complejo también, ¿no? Se abre ya como un delta en diferentes líneas, ¿no? El feminismo que comienza a institucionalizarse en América Latina ya comienza a pensar un feminismo latinoamericano propio para distinguirlo, ¿no?, del feminismo europeo, que peca muchas veces de eurocentrismo, ¿no? Y bueno, y dentro del feminismo latinoamericano ya comenzar a distinguir diferentes líneas. Ya no es lo mismo hablar de un feminismo latinoamericano indígena, de un feminismo latinoamericano criollo mestizo, de un feminismo latinoamericano afroamericano, y a la vez teniendo en cuenta las diferentes conformaciones subjetivas, ¿no? Ante lo cual va a reaccionar, por ejemplo, el transfeminismo, que no se va a considerar, incluso dentro de la perspectiva de una mujer hetero, sea mestiza, criolla, afroamericana o indígena, ¿no? Entonces allí comienzan a conformarse los demás subjetividades, corporalidades, bueno, y mentalidades también, que hay que tener en cuenta dentro de toda esa discusión. Y el otro punto a debatir también es la del ecofeminismo, que viene a traer alusión también un tema fundamental, ¿no? El desarrollo de la extracción o la explotación de la naturaleza, de la ecología, viene aparejado con el desarrollo y la explotación de la mujer dentro del sistema moderno, capitalista, patriarcal, eurocentrista, occidentalista, capitalcentrista y globocentrista, bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Hay otro tema también importante que el mismo Enrique Duce en la erótica latinoamericana de la liberación alerta también, ¿no? Si uno analiza, por aquí estamos siempre dentro del ámbito de la erótica, que tiene vinculaciones obviamente con la política, con la económica, con la estética, etcétera. Pero dentro mismo del ámbito de la erótica podemos encontrar tal vez otro oprimido que directamente no tiene voz. Enrique Duce lo señala muy bien. Y es el niño, que de alguna manera sí es visualizado por culturas indígenas, pero dentro de todo no ha sido un tema que haya sido puesto en debate como los demás temas, ¿no? El niño mismo, y no hablemos del niño oprimido solamente dentro del sistema patriarcal. El niño puede llegar a ser un oprimido incluso sin voz dentro de un ámbito de familia descolonizadora, incluso. Puede sufrir la violencia misma de la descolonización de su propia madre, siendo aún ella feminista, incluso de su propio padre, siendo aún él un consciente sujeto de autodescolonización. Bueno, es un tema muy interesante, lo advierte con total estudio de campo Enrique Dussel en la erótica latinoamericana.
Estás escuchando el Club de la Pluma.
Thank you. a quién preguntar el valor de uno mismo, porque uno exige un balance final. El mundo es un fruto de mil tentaciones, y a veces no pude o no quise escapar. ¿A quién preguntar el camino correcto? Mi vida fue un duelo del bien y del mal. Sé que tú me arrugues y esquives al bulto, pero muchas veces los quise enfrentar. A todos aquellos que jodí algún día, pido la clemencia que cualquier Dios da. Sé que tuve errores, sé que tuve aciertos. Dicen que a la vida no es fácil honrar. Es cierto que el tiempo sufre de olvido, pero mi memoria no puede borrar. Busco en el espejo la justa medida de saber mi deuda o si gané al final. ¿A quién preguntar si lo bueno no es malo? ¿Para qué preguntar si uno tiene su ley? Yo tengo respuestas para mi conciencia, mentiras piadosas que nadie creerá. A todos aquellos que jodí algún día, pido la clemencia que cualquier Dios da. Sé que tuve errores, sé que tuve aciertos. Dicen que a la vida no es fácil honrar. Es cierto que el tiempo sufre de olvido, pero mi memoria no puede borrar. Busco en el espejo la justa medida de saber mi deuda o si gané al final. En el espejo la justa medida de saber mi deuda o si gané al final.
Como el mundo es redondo, se aconseja no situarse a la izquierda de la izquierda, pues por esa pendiente el distraído suele quedar de pronto a la derecha.
Igual que Norberto, me pregunto muchas veces.
¿Qué estás escuchando?
El Club de la Pluma.
Seguimos en el Club de la Pluma y ahora nos vamos a recibir la columna de la descolonización del saber eurocéntrico, de la cual se hace cargo nuestro compañero y amigo el profesor Francisco Paco Bauer.
Y vamos en el nombre del Hijo, ahora vamos en el nombre del Padre.
Dale, ¿qué habla?
Y bueno, ¿se acuerda que en un programa anterior él habló de analéctica?
Sí,
como
sí. Que le sorprendió el término. ¿Qué?
Sí, como una metodología de pensamiento superador de la dialéctica, que para nosotros es como lo hegemónico, digamos, claro, en materia de pensamiento. Y bueno, va a recuperar una serie de leyes sancionadas en la Argentina recientemente que cumplen una función analéctica con respecto de la lógica hegemónica dominante. La pone en cuestión y se legisla desde un paradigma novedoso, hacia atrás, que cambia la mirada sobre el pasado y puede tallar así en esta hegemonía ideológica corriendo a la del centro, digamos.
Y toma como referencia la masacre de Riconbomba.
Claro, uh-huh. Por ejemplo, una de las cosas que toma, por ejemplo, la investigación de eso y juzgar un hecho del pasado, ha sucedido hace más de 60 años.
Uh-huh. Como crimen de lesa humanidad.
Y juzgarla y condenar, desenterrar la verdad histórica, reparar lo que se pueda, todas cuestiones que desde el gobierno hacen que se vaya cambiando la lógica dominante.
Uh-huh. Escuchamos.
Soy lo que dejaron, soy toda la sobra de lo que se robaron, un pueblo escondido en la cima, mi piel es de cuero, por eso aguanta cualquier clima, soy una fábrica de humo, mano de obra campesina para tu consumo.
Rumbo al ser americano, descolonizando el saber eurocéntrico, la columna del profesor Francisco Paco Bauer, para el Club de la Pluma.
Hoy continuaremos con la columna La descolonización del saber eurocéntrico. Saludamos a la audiencia del Club de la Pluma y a sus conductores Norberto Ganzi y Gabriela Fernández. El tema que trataremos hoy es otro modo de entender el método analéctica de la filosofía de la liberación. Voy a partir de un acontecimiento histórico conocido como la masacre de Rincón Bomba. Fue una matanza ocurrida en octubre de 1947 en el paraje La Bomba, cerca de la población de Las Lomitas, en la actual provincia de Formosa, que en ese tiempo se denominaba Territorio Nacional de Formosa en Argentina. Casi 60 años después, en el año 2005, la Federación del Pueblo Pilagá denunció el hecho y un grupo de abogados inició un juicio contra el Estado Nacional por crímenes de lesa humanidad. Abierta la investigación, en marzo de 2006, un equipo de científicos forenses halló en el lugar restos de 27 cadáveres de indígenas con restos de elementos militares compatibles con equipamiento de la Gendarmería Nacional. En julio del año 2019, luego de 7 décadas, la comunidad Pilagá logró un fallo histórico. El juez federal Fernando Carvajal sentenció que la masacre de Rincón Bomba es un delito de lesa humanidad y ordenó medidas de reparación al respecto. Pasaron 58 años hasta el año 2005, en que se inicia el juicio. La pregunta que me hago es, ¿qué ha cambiado? En aquellos 70 años antes del presente, era imposible que aborígenes con sus abogados hicieran un juicio a Gendarmería o al Estado argentino. Por entonces, el pueblo Pilagá, en la provincia de Formosa, era considerado todavía salvaje, bárbaro. El otro. Por lo tanto, para las leyes argentinas, los aborígenes eran susceptibles de ser evangelizados, explotados. Y allí terminaba todo con el pueblo Pilagá. En las últimas décadas se avanzó significativamente política y socioculturalmente en la República Argentina. Por ejemplo, la Constitución Argentina de 1994, en el artículo 75, inciso 17, se reconoce y garantiza a los pueblos aborígenes el derecho a la identidad, a la lengua, etc. Desde este punto de vista, de la filosofía de la liberación y su método analéctico, significa que esta Asamblea Constituyente, mediante este artículo 75, inciso 17, reconoce al otro, al aborigen, antes negado por la dialéctica moderna eurocéntrica, que negaba al aborigen como pueblo o gente con derechos propios. Este reconocimiento del otro, es decir, nuestros hermanos, nuestros aborígenes en territorio argentino, dicho sea de paso, hoy sobreviven 38 pueblos o etnias. Esto significa, e implica que nuestra ley fundamental, la Constitución Nacional, es analéctica, porque une, conecta, incluye interculturalmente a todos los pueblos aborígenes antes excluidos, marginados legalmente. Este cambio construye una nueva lógica introducida por la Constitución que opera como un dispositivo que al difundirse y propaga la idea de entreculturalidad, que es analéctica. Los profesores, estudiantes y la población van internalizando nuevas normas en sus vidas y en ese proceso se incorporan otras leyes y conceptos. Por ejemplo, crímenes de lesa humanidad es otro delito y concepto que se relaciona con la interculturalidad y por lo tanto con la analéctica, debido a que incluye a los pueblos aborígenes. En otra columna ya nombré que el gobierno de Cristina Kirchner derogó el Día de la Raza, que estaba dentro de la lógica dialéctica, y creó el Día del Respeto a la Diversidad Cultural, que construye la lógica analéctica. La ley 26.160 tiene relación con la declaración de la emergencia en materia de posesión y propiedad de la tierra tradicionalmente ocupada por comunidades indígenas originarias y fue sancionada en noviembre 18 de 2009. Esta ley también rompe con la lógica moderna que usaba el argumento de que los salvajes eran tales porque desconocían la privada de la tierra. Con esta ley entramos en la interculturalidad analéctica latinoamericana. Educación bilingüe es por ley, luego la restitución de restos humanos es también por ley, con el caso del cacique Inakayal, que después de más de 100 años fueron devueltos a sus familiares. Este cacique fue tomado prisionero, luego transformado en portero del Museo de Ciencias Naturales de La Plata, y al morir fue descarnado, sus huesos numerados y archivados. Siguiendo con otros ejemplos, la ley que declara el 8 de noviembre el Día de la Cultura Afro y los afrodescendientes, bueno, en este caso los africanos forman parte de los otros negados y excluidos por la modernidad eurocéntrica y ahora reconocidos por ley, digo yo, analécticamente incluidos y reconocidos. Con los ejemplos dados, quiero brindar la idea de que el método analéctico de la filosofía de la liberación camina y que se trata de un proceso de construcción sociocultural nuevo, al mismo tiempo alternativo al modelo civilizatorio eurocéntrico en crisis. No se trata de un método solo para entendidos en filosofía, en este proceso de construcción sociocultural. Tiene sus actores conscientes y otros inconscientes, pero todos imprescindibles para el cambio cultural en marcha. Pase lo que pase en el futuro de Bolivia, nadie podrá borrar de la memoria la Constitución y la experiencia vivida con el Estado plural o multinacional de Bolivia en la historia de Latinoamérica. En otro momento decía que el método analéctico debemos difundirlo, familiarizarnos, porque es el método sociocultural de la inclusión de todo lo que el eurocentrismo excluía. Se trata de la construcción de un nuevo discurso con palabras nuevas para un nuevo proceso civilizatorio latinoamericano. Es nuestro método situado, diría Rodolfo Cruz, miembro fundador de la filosofía de la liberación, en este nuevo horizonte de comprensión para construir en nosotros, argentinos y latinoamericanos. Bien, por el momento dejamos acá y me despido hasta el próximo domingo en que continuaremos hablando de temas relacionados con la descolonización del saber eurocéntrico, con la idea de difundir compartir y reflexionar estos nuevos conceptos con la audiencia de nuestra América Mestiza.
Estás escuchando el Club de la Pluma.
¿Qué estás escuchando?
El Club de la Pluma.
Continuamos en el Club de la Pluma y bienvenido el arte, cuando el arte es para denunciar, para plantearnos, para cuestionarnos, para hacernos interrogatorios y cuestionamientos sobre diversas cosas, ¿no? Bueno, esto lo estoy anticipando porque, sin mucho ruido, la columna de nuestro compañero amigo Luciano Devane, que en su arte refleja qué cosa hoy, Gaby.
Y bueno, nos trae una advertencia acerca de nuestro comportamiento en épocas de cuarentena.
Hay que tener precaución, cuidado.
Con uno mismo, quizás.
Bueno, escuchamos a Luciano Devane.
En el Club de la Pluma, sin tanto ruido y en pocas palabras, la columna de Luciano Devane.
Los videos de Cana verduguendo a pobres porque no cumplen la cuarentena deberían hacernos recordar, cada vez que pensamos en la fuerza de seguridad y sus roles en la democracia, que la Cana es mala hasta cuando quiere hacer el bien. Y son los Canas, pero sobre todo es la Cana, la institución gorra, que la tenemos bien marcada en el pliegue de la nuca resguardándonos las ideas del sol. Y yo sé que no hay estado sin milicos, y que no hay atisbo de felicidad colectiva sin presencia estatal. Pero así como todos salimos con el rayo peronizador a decir que no hay que pensar el acá desde teorías extranjeras, tampoco hay que pensar lo que somos con ideales ajenos a las instituciones donde esos ideales deben desarrollarse. Lo digo por aquellos que hoy aplauden al lobo desde los balcones de la argentinidad al palo y se hacen los boludos sobre el menú que al lobo le gusta desayunar. Lo digo por nosotros. Soy Luciano Devane y les mando un saludo. Hasta la próxima.
Estás escuchando el Club de la Pluma.
Mediocre la policía, la que tenemos, que en vez de educarte busca pelearte, y acá estoy. En medio de estos señores que con abuso tratan de intrusos a gente libre haciendo uso de su condición. Mediocres son. Se habla de violencia como primera noticia y en portada solo salen una parte de los tantos. Pero no se denuncian que policías son traficantes, son delincuentes, son mala leche y son asesinos. Son violentos. Mediocres son. Allí voy, lleva el linaje, no raje, no corra, no huyas y nunca te calles. La boca rota por miles de idiotas que salen de malos con palos y van por la vida de golpeadores. A veces juegan con la justicia haciendo racia por simple gracia. Su deporte precioso al calabozo. Hacer daño, dicen los vientos. Es mi trabajo. Cuidado con la cana o que va a freír. Cuidado con la cana o que va a freír. Cuidado con la cana o que va a
hacerlo sin vergüenza, de que que el diferente sea igual en dignidad y en esperanza, de que el mundo sea en fin el lugar de todos y no la propiedad privada de quienes tienen del dinero el color y la inmundicia. Un mundo con el color de la humanidad. Hoy marchamos por la vida, hoy marchamos por la justicia, hoy marchamos por la libertad, hoy marchamos por la democracia, hoy marchamos por esta lucha.
Igual que Norberto, me pregunto muchas veces.
¿Qué estás escuchando?
El Club de la Pluma.
Continuamos en el Club de la Pluma y continuamos con este tema de los cuidados, ¿no? Porque ahora viene la columna de nuestra compañera y amiga Norma Ríos, que hace referencia a lo que está sucediendo con el tema pandemia, coronavirus, y en relación a los decretos que emite el gobierno en relación al comportamiento de la ciudadanía, ¿no, Gabriela?
¿Te acuerdas que yo le decía que es como que enseguida se nos activa esto de la denuncia, esto de botonear, uh-huh, esto de juzgar, esto de... Enseguidita es como que es fácil que se nos active el represor botón que todos llevamos dentro. El enano fascista, le decía.
¿A quién le está cosiendo, che?
En otra época.
Sí, estornudo.
Hay alguien que va por la calle, ¿no entienden que se tienen que quedar en su casa? Bueno, este tipo de actitudes que son del todo injustas e insolidarias, se nos activan, creo que, a muchos de nosotros y tenemos que, bueno, reemplazar ese impulso, reemplazarlo por la solidaridad, reemplazarlo por la comprensión, reemplazarlo por darle al otro el beneficio de la duda, porque lo más probable es que el otro esté haciendo también lo mejor que puede. Uh-huh. En ese sentido, Norma Ríos nos trae el protocolo que la APDH, la Asociación Permanente por los Derechos Humanos, ha preparado para cuidar a la gente en esta circunstancia tan particular en que se producen nuevas leyes, nuevas situaciones legales, digamos, en épocas de más presencia policial en las calles, del ejército, de la gendarmería. Fuerzas que no tienen precisamente un comportamiento histórico que nos tranquilice, digamos. Entonces, bueno, teniendo en cuenta cuál es la tendencia de las fuerzas de seguridad, la PDH prepara este protocolo y nos da una serie de consejos acerca de cómo proceder en los casos en que estemos frente a estas autoridades.
Militancia, compromiso, resistencia, derechos humanos. La columna de Norma Ríos para el Club de la Pluma.
Buenos días, querida gente. Buenos días, Norberto Gansi y equipo. Bueno, en épocas bastante tristonas de cuarentenas y coronavirus, la PDH no ha dejado de trabajar ni un momento y quería contarles, basándome en un protocolo de aislamiento social y preventivo que hemos elaborado, elaboramos dos versiones, una larga para que puedan trabajar las organizaciones y una más corta para mandarla por WhatsApp, ya que el objetivo de este protocolo son precisamente las personas y la gente de los barrios que tienen acceso al teléfono, a las cuestiones más rápidas y simples de vivenciar, ¿no? Aún en momentos en que pueden tener la luz cortada y demás, pueden mientras están en tránsito, trabajando o haciendo lo que deban hacer, cuando les es realmente imposible quedarse en su casa, que es lo que todos deberíamos hacer, pero es una de las primeras cosas que tenemos que pensar, que no es tan fácil para todos. Este protocolo me detendría en alguno de los puntos que tiene, por ejemplo, en dejar muy pero muy en claro que no estamos en estado de sitio, por lo tanto estamos respetando un decreto, el decreto número 297/2020, pero que continúan todas las garantías constitucionales. Nadie puede abusar o reprimirnos injustamente. Sí pueden pedirnos o tomar las medidas para hacernos cumplir este decreto, hacernos cumplir la ley. Es una disposición del presidente de la Nación, un DNU que entendemos es justo y correcto. Una de las posibilidades que tenemos de salir lo mejor posible de toda esta situación, pero como los que tienen que ponerla en función, los que tienen que controlar que este decreto se cumpla, es una fuerza generalmente abusiva y represiva en el país, como es la fuerza policial, de gendarmería, etcétera, etcétera, eso nos preocupa y estamos muy atentos, porque han ocurrido hechos no tan esporádicos. En el caso de Rosario tuvimos que presentar habeas corpus en una comisaría y la propia defensoría de la provincia de Santa Fe presentó habeas corpus por la situación que se dio en las cárceles, con dos motines feroces en todas las cárceles santafesinas. Hubo motines en otras cárceles, Córdoba, Buenos Aires, pero no tan graves. Entonces decíamos que la cuarentena es obligatoria, se debe quedar en las casas a menos que tengas que cumplir con tu trabajo y algunas de las 10 excepciones que te permiten salir a la calle. Pero bueno, todo hace pensar que sí podés, te quedes en tu casa. Ni siquiera tu perro se va a volver loco si lo tenés unos días adentro, o si lo sacás hasta la puerta y lo volvés a entrar. Esto de la vida tan propia, tan argenta, donde poco más se prestan los perros en los edificios para salir a caminar 2 o 3 kilómetros, tampoco funciona. En realidad nos estamos cuidando con lo único que sabemos hasta ahora que funciona, que es un aislamiento social preventivo obligatorio, porque cuando uno escucha gente que ya lo ha pasado, que lo está pasando, médicos y demás, no hay absolutamente nadie que te diga esto cura, aquello cura, lo otro cura. Parecería ser que tenemos que confiar bastante en nuestro propio organismo, en nuestras ganas de curarnos y nada más. El otro día escuchaba un joven que argentino viviendo en Alemania, que cuando le preguntan definitivamente qué te curó, porque el sistema alemán lo revisó y lo dejó en la casa solo, no tan solo, incluso con sus hijas, si no me equivoco, pequeñas, y dijo, bueno, tomé tecito, tomé agua, tomé cosas calientes. En realidad no tenía ni idea de qué lo había curado, porque no había tomado ningún remedio concreto. Ustedes me podrán decir, bueno, esto a veces es un ejemplo, qué sé yo, pero lo cierto es que con todo el material que transitamos, ya sea televisivo, oral, escrito y en videos, como el de la cuarentena en Wuhan, un video muy bueno, nadie te sabe decir qué es lo que nos está curando en el caso de que está curando. Por lo tanto, es bastante lógico intentar no arriesgar absolutamente nada, si es posible evitar cualquier contratiempo. Dicho esto, pensamos que tenemos que tener mucho cuidado cuando salimos a la calle, llevar el DNI, evitar toda situación que permita que la policía o las fuerzas históricamente represivas tomen medidas con nosotros, Primero porque nosotros no somos todos iguales. Ustedes vieron, algunos los acompañan hasta su casa, qué sé yo, y a otros los arrastran de los pelos, le dan grandes golpizas. La PDH está interviniendo en toda la Argentina con esto, a través de sus abogados, llamados, el trabajo con las defensorías, que sí están trabajando y tienen que trabajar, etcétera, etcétera. Entonces, salí con tu documento, salí con la declaración jurada y los papeles del auto. También hay una nueva versión que es muy probablemente, hay documentación legal que la conoce muy poca gente, que dice que te van a incautar el auto si no estás haciendo nada y estás paseando. Digo, porque son medidas realmente muy duras, cuyo único objetivo es que la gente no salga de su casa para ver si se puede aplanar un poco la línea de la enfermedad. Después, ¿quién se enferma? ¿Quién no se enferma? Probablemente muchos, muchísimos de nosotros, un gran porcentaje, nos enfermemos, pero el asunto es que no lo hagamos todos juntos. Nosotros tenemos en claro que no entendemos esto como una guerra. Esto no es una guerra, la guerra es otra cosa, esto es una catástrofe. Pero está el discurso, ya sea en Santa Fe, ya sea con Berni a nivel nacional, de que, bueno, esto es una guerra. Y usan incluso un discurso militarista. Nosotros decimos que es una catástrofe, fundamentalmente reforzada y ejercida por el gobierno anterior, que fue hasta capaz de destruir el Ministerio de Salud, ante el silencio cómplice de mucha gente, de uno y otro sector, porque entendemos que también tenemos la facultad de denunciar claramente estas cosas, porque nuestra PDH jamás se quedó callada frente a ninguna de estas cuestiones. Hemos denunciado el hambre, hemos denunciado la falta de salud, de vacunas, la represión, no sé qué cosa nos quedó sin presionar, sin denunciar y sin meter nuestra cuchara cuando era en favor de la gente y del pueblo. Las facultades de las Fuerzas Armadas son reales. Nos vamos a encontrar con ese mayor control policial porque ellos deben hacerlo, y esto también hay que reconocerlo, es una ley que tienen que hacer cumplir, pero la diferencia es que la pueden cumplir de distintas maneras, ¿no? Ellos tienen que avisarte que estás violando los artículos 205 y 239 del Código Penal, te pueden pedir datos para identificarte, si corresponden te pueden fichar, fotografiarte, contactar el domicilio, pueden verificar si tenés o no pedido de captura y pueden trasladarse hasta tu casa y corroborar que vivís allí. También decirte que van a pasar a ver si estás cumpliendo la cuarentena. Lo que también pueden hacer, y esto es lo más grave y hay que prestarle atención, es que te pueden llevar detenido. El asunto es cómo te pueden llevar detenido. Te pueden llevar con tu auto, te pueden llevar como corresponde, hasta que vean algunas cuestiones, que te vengan, que definan si realmente estás incumpliendo una cuarentena en el caso de que tengas síntomas o estés enfermo. Pero ante la decisión de detención, siempre lo que tenés que hacer es no resistirte primero y sugerir ser escoltado hasta donde estás realizando la cuarentena y evitar ser trasladado innecesariamente a comisaría, incluso hasta por una cuestión de seguridad de la propia gente, de los propios policías y demás. Ante la negativa de escoltarte a tu casa y la insistencia de llevarte detenido, insisto, no te resistas, ya quedarías pie a una detención violenta, abuso, represión, algo que es bastante usual en nuestras fuerzas. Eso lo vengo repitiendo también. Digo, entendamos que a veces los derechos constitucionales están, pero escritos, y de lo escrito a la realidad hay un paso que hay que tener visibilizado con mucho cuidado. También algo que es totalmente distinto a lo habitual, se fijó hasta en 8 horas el tiempo de detención por incumplir la cuarentena. Estamos hablando de nuevas legislación, de alguna manera, de nuevas medidas que además están consideradas no inconstitucionales porque están en función de hacer cumplir este decreto que muchos entienden absolutamente necesario. Nosotros entendemos que además hay que hacer una fuerte campaña de comprensión, de convencimiento, es la palabra, de la gente, y una fuerte campaña de protección social. Hay gente que va a salir porque si no se va a morir de hambre y va a intentar de alguna manera conseguir un mango, de la manera que sea, vendiendo los churros, qué sé yo, juntando papel, en fin. También, por suerte, en muchos lugares está cumpliéndose muy bien. Nosotros acá lo vemos, el tema de las 2 comidas o 3 diarias, el tema de cómo se están organizando por barrios, por sectores y todo lo demás para llegar hasta los domicilios de la gente que tiene necesidades concretas. Hay una ayuda económica importante, se está hablando de que no se va a permitir que te echen, suspensión de alquileres, etcétera, etcétera, todo lo que ustedes están viendo todos los días en televisión. Pero lo cierto es que eso lleva días en implementarse, y mientras tanto, lo que también debe funcionar, porque para eso estamos hablando de solidaridad permanente y no solamente de represión, miedo, paranoia y ataque al otro, porque una de las cosas que a mí particularmente más me molestan es esta búsqueda de denuncia, de botoneo hacia el otro. Me parece que hay que buscar todas las herramientas posibles para primero saber por qué el otro está en la calle, tal vez se le está muriendo su hijito de hambre o no, porque en realidad también vemos cotidianamente que es la gente que debería tener más cuidado del otro la que permanentemente rompe con los códigos, como lo rompe constantemente en la vida cuando la vida está desarrollándose normalmente. No es ninguna novedad, no es el trabajador el que deja de pagar la jubilación, no es el trabajador el que esconde la plata para no pagar impuestos, no es el que nada tiene el que cuida mientras hace compras inmobiliarias fabulosas, roba la luz, no es el que menos tiene el que busca todos los caminos para embromar al Estado llevándose la plata afuera, no pagando impuestos, etcétera, etcétera, etcétera. Esto lo sabemos, no es nada nuevo y no hay que decirlo, sino refrendarlo, sino reafirmarlo. Tengan mucho cuidado, seguimos con el protocolo, tengan mucho cuidado con el vehículo, que tenga, si están trabajando, que tenga todos los papeles. Si no tienen una razón muy fuerte para estar en el vehículo, pueden incautarlo. Y sería realmente una pena, todos sabemos lo que cuesta y el sacrificio que hace una familia por ahí para tener un vehículo para usar por distintos motivos. Volvemos a repetir la palabra solidaridad. Si ven una detención, traten de, en lo posible, sacar nombres. Miren, estamos haciendo algo que poco más decíamos en momentos más terribles, ¿no? Seamos solidarios, preguntemos con respeto el nombre de la persona, a qué comisaría se la lleva. La idea es no dar motivos y permitir de todas las maneras posibles que las fuerzas represivas hagan lo que creen que deben hacer, pero no más que eso, ni un milímetro más de lo necesario. Anotar ese nombre y apellido de la persona detenida. Y bueno, nosotros en el caso de Rosario Santa Fe tenemos todos los números de la Defensoría y todos los números de los abogados de la APDH que pueden trabajar acá. Esto lo estamos socializando para que estén en todos los lugares del país un protocolo similar, parecido. También estamos trabajando de violencia de género, ya que vemos que los números que funcionan por ahí en grandes carteles y propaganda no siempre responden. Chubut está quejándose que Salud no le responde, Buenos Aires está quejándose que el teléfono de violencia familiar y de género no le responde. Bueno, nosotros estamos a través de nuestros abogados y la Defensoría de acá de Santa Fe, que sí ha trabajado, al menos en Rosario, ya han presentado habeas corpus ante los terribles hechos de el personal en las cárceles y también en algunas comisarías habeas corpus y cautelares. Y como si fuera poco todo lo que nos está pasando y nos está contando otra vez, o tal vez como parte de esto, el oportunismo de los genocidas que están pidiendo su liberación y los reiterados documentos y presentaciones de nuestra PDH Rosario y de otros lugares del país, impidiendo que los asesinos más feroces de la historia de nuestra Argentina vuelvan tranquilamente a la calle con la excusa del que el coronavirus en las cárceles lo puede afectar. Nosotros decimos que la cárcel, en el caso de los genocidas, que están totalmente cuidados y con todos los privilegios que no tienen los pobres de las otras cárceles, pueden estar perfectamente ahí, van a estar muchísimo más cuidados y protegidos del coronavirus que en otro lugar de el país. En cuanto a los jóvenes y los pobres que están en esos morideros de dolor que son las cárceles de nuestro país en general, pedimos que se le den elementos de limpieza y también una mejor comida. Pero esto no es nada nuevo, lo venimos denunciando hace muchísimo tiempo en infinidad de habeas corpus colectivos, cautelares, etcétera, etcétera, porque no vemos muy claro el beneficio precisamente de lo que no se hizo durante mucho tiempo, de darle la libertad o los permisos que le correspondía, dárselos justamente ahora, donde sus familias generalmente no tienen demasiado para comer o no tienen obviamente trabajo o no tienen ni siquiera el espacio en sus casas para preservar una cuarentena adecuada. Bueno, espero no haberlos cansado, son temas que no nos dan demasiada alegría ni felicidad, pero bueno, como siempre digo, tenemos que preservar toda la alegría y tenemos que preservar todo el humor que podamos también frente a estas situaciones cotidianas, porque las cuarentenas, el encierro no son fáciles. Tenemos que contactarnos con nuestros amigos, con nuestras compañeras, con nuestros seres queridos para tratar de estar atento a cualquier brote de paranoia grave, cualquier brote de depresión profunda, para cualquier situación de violencia de hogar y demás que podamos prever con el tiempo suficiente para que no se genere ningún momento tremendo dentro de los círculos de gente que amamos, y bueno, así nos vamos multiplicando. No paramos de trabajar, no paramos de trabajar. La fantasía de que íbamos a ver películas y leer libros no es para nada patrimonio de esta APDH increíble en la que tengo el gusto de militar. Un abrazo a todos, espero que los números no aumenten. Espero que todo siga lo más controlado posible y nos vemos, de eso sí estoy seguro, virtualmente, nos escuchamos y nos seguimos queriendo en el Club de la Pluma el próximo domingo.
Estás escuchando el Club de la Pluma.
Tienes que comprender que la mayor parte de los humanos son todavía parte del sistema. Tienes que comprender que la mayoría de la gente no está preparada para ser desconectada. Y muchos de ellos son tan inertes, tan desesperadamente dependientes del sistema que lucharían por protegerlo.
Igual que Norberto, me pregunto muchas veces...
¿Qué estás escuchando?
El Club de la Pluma.
Continuamos en el Club de la Pluma y te había anticipado en el inicio del programa que, bueno, cuando estuviésemos en el bloque nacional, te iba a compartir uno de los editoriales de Roberto Navarro que hizo esta semana, donde nos alerta sobre algo que ya empezó, ¿sí? La derecha recalcitrante, el capital, la oligarquía, intentando querer ocupar nuevamente la escena nacional de manera, como siempre, ¿no? Detestable, cipalla, criminal. Te invito a escucharlo porque es una alerta muy, muy importante a tener en cuenta.
El mundo no cambia de un día para el otro. Las cosas que discutimos son las mismas que hace un mes. Capital y trabajo. ¿Quién gana? ¿Y quién pierde? Hace 25 años que Héctor Mañeto habla por la boca de Marcelo Bonelli. Desde que Mañeto es el jefe del establishment, Bonelli es el vocero de todo el establishment. Hace unos días, el lunes, empecé a avisar yo que se venía una fuerte presión sobre el gobierno para levantar el aislamiento, que mueran los que tienen que morir, y nosotros sigamos haciendo negocios. Empezó primero tímidamente, con alguna cosa sutil, como es su estilo de Pagni, y hoy ya hubo una declaración de guerra. Hoy ya se le pusieron las condiciones a Alberto de cómo tiene que seguir. Hoy Marcelo Bonelli le dijo desde Clarín que así la cosa no va. Obviamente, él dice que lo dijo otro. No quiere ponerlo en su boca. No soy yo, Marcelo Bonelli, el que... Alberto, es el empresariado. Escribe hoy Marcelo Bonelli: en reuniones secretas los hombres de negocios son muy críticos con la lentitud de enfrentar la crisis económica. Creen que hay falta de claridad y que las autoridades económicas van atrás de los problemas reales. Dicen que son la contracara del comité sanitario y que eso se refleja en la ausencia de un plan de acción global. Hoy Clarín salió a reventar al gobierno. Hoy, ya sin pudor alguno, sucedió lo que venimos anunciando toda la semana, una fuerte presión para levantar el aislamiento, argumentando que es malo para todos, porque nunca te van a decir que es malo para ellos, porque necesitan consenso con sus ideas. Entonces le dicen que es malo para todos y lo publican en Clarín, ese medio que leen 20 millones de argentinos. Pero si estás dudando en tu casa, los dos países que no se aislaron hasta que el agua los pasó por arriba son Italia y España, donde mueren 800 personas por día. Perdón, ellos dicen 800. Porque no se hacen las autopsias. Lo hicieron cuando ya era tarde. Y guarda, y si no lo hubieran hecho cuando era tarde, ¿cuántos estarían muriendo ahora? Porque finalmente se aislaron. Tarde, claro. Hay un informe que circula que dice que en realidad solo mueren los viejos. Es un informe que se mandan entre los empresarios. Y lo que hace es adelantarles la muerte unos años. No solo es cruel ese informe, no solo deshumaniza a la sociedad, también es mentira. Personas con asma hay de todas las edades, inmunodeprimidas hay de todas las edades, con diabetes e hipertensión hay a partir de los 40 o un poco menos, y la mayoría no lo sabe. Muchachos, esto dura 3 meses. 3 meses y se termina. Ya se terminó en China, ya se empieza a terminar en Asia. No puede estar 3 meses sin ganar guita, son 3 meses. En 3 meses se termina. Lo que pasa es que ellos no pelean solo por la guita, que dicen no van a ganar ahora. Pelean por lo que va a ocurrir al final, porque ven que la cosa está cambiando, ven que hay un Alberto, uy, qué keynesiano era, no esperábamos eso de él. En los próximos días el gobierno hará nuevos anuncios para llegar a donde no llegó hasta ahora. Repito, en los próximos días el gobierno hará nuevos anuncios de ayuda a la población para llegar a donde no llegó hasta ahora, para llegar a los que no están recibiendo algún tipo de subsidio del Estado. La presión del establishment es porque saben que son ellos quienes pagarán todo esto al final. Porque el Banco Central ya obligó a los bancos a prestarle plata a las empresas a una tasa del 24% anual. Claro, ellos no quieren. Si ellos estaban cobrando el 70%, ¿por qué van a cobrar el 24%? Pero los obligó. Y ellos consideran que pierden plata, entonces presionan. ellos presionan porque saben que las tarifas ahora no van a estar congeladas hasta el 30 de junio, que las tarifas van a estar congeladas por mucho tiempo, o que quizá el Estado decida estatizar las empresas de servicios públicos. Ellos presionan porque saben que si Alberto decide hoy subir las retenciones, nadie los va a defender y las va a subir. Ellos presionan porque son acreedores de la Argentina. Sí, 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 los mismos empresarios argentinos tienen títulos públicos y saben que va a haber una quita fenomenal. ¡Fenomenal! Miren, este dato viene del gobierno. Fue Angela Merkel la que le pidió al Fondo Monetario Internacional, después de la reunión con Alberto, que el fondo diga una cifra. Que el fondo diga una cifra de quita, y por eso el fondo dijo, la quita de Argentina debe ser de 85 mil millones de dólares. Nos tuvo que defender Merkel, y entonces la quita va a ser fenomenal, y ellos no quieren eso, porque ellos tienen títulos públicos argentinos, entonces presionan, porque saben que Argentina, así en esta situación, puede hacer una quita fenomenal. Si Argentina se moviera normalmente, entonces tendría menos presión para hacerlo. Es mentira que se van a acabar los stocks. Es mentira. Yo tuve uno de los mayoristas de comestibles más grandes del país. Vos tenés stock para 2 o 3 meses y otro tanto tienen las empresas productoras. Es mentira. Podemos pasar los 3 meses perfectamente. Están presionando a la gente ahora, que hace muy poquito que empezó todo esto. Mirá, apoyar a Alberto es apoyar el aislamiento, aunque duela, aunque cueste. Apoyar a Alberto es apoyar el aislamiento. Si Alberto pierde consenso, entonces no puede tener el poder suficiente para tomar las medidas extremas que tiene que tomar. Si pierde consenso el aislamiento, pierde poder Alberto para hacerlas cumplir. Además, no solo Alberto tiene que tener el apoyo, toda la coalición tiene que tener el apoyo. Ganó las elecciones hace muy poco tiempo. ¿Quieren que les lea una nota de La Nación firmada por Bernstein? La leí recién. Miren las cosas que dice de Kicillof. Él hace como que habla bien y en el medio lo mata. Escribe Bernstein hoy. A margen de lo que uno piense de Kicillof, en especial en términos ideológicos y de su pobre contribución hasta ahora como funcionario público, es un gobernador legítimo y debe estar sin reparos al frente de la situación. Para ayudarse a sí mismo debería evitar extravagancias inexplicables, como aceptar la ayuda de supuestos médicos cubanos. Su patético papel en Venezuela, en Bolivia o en Brasil me exime de mayores comentarios. Decisiones como esta sí producen el riesgo de que el remedio finalmente sea más peligroso que la enfermedad. Clarín le pega a Alberto, La Nación le pega a Kicillof, pues estos hombres ganaron las elecciones hace apenas 4 meses. Estamos peleando lo mismo de siempre, desde el principio de la historia. Capital o trabajo. Ellos no quieren perder guita estos 3 meses, pero fundamentalmente no quieren perder el poder de tomar decisiones en la Argentina, de guiar ellos el futuro de la Argentina. Y tienen miedo que después de toda esta experiencia, los argentinos valoremos el Estado. Alberto se dé cuenta de que tiene el poder para llevar adelante las medidas que a él le gustaría. Y ellos pierdan guita ya no por 3 meses, sino que dejaran de ganar las fortunas que ganan y de explotar a todos los trabajadores del país durante mucho tiempo. Cuando se debate el aislamiento, están hablando de guita. Así de miserables son. Y tienen todos los medios para dar esa pelea. Se los avisamos el lunes o el martes. Hoy ya está la declaración de guerra. Exigen el aislamiento para pelear por sus negocios. Hace unos pocos meses los votamos. Lo que hay que hacer ahora es bancarlos.
Estás escuchando el Club de la Pluma.
Argentina no es corral de nadie. Nadie le pone cerco a la Argentina. Acá en la Argentina la gobiernan los argentinos. No somos un país de cuarta ni una republiqueta bananera para que vengan a darnos indicaciones o consejos.
Igual que Norberto, me pregunto muchas veces.
¿Qué estás escuchando?
El Club de la Pluma.
Continuamos en el Club de la Pluma, programa largo si los hay el de hoy, ¿eh? Pero bueno, vale la pena porque toda la información que nos traen compañeros y compañeros son realmente necesarias, poder difundirlas, compartirlas, viralizarlas. En la medida que vos puedas, por favor, en las redes sociales, tratá de replicar todo lo que hacemos desde el Club de la Pluma. Bueno, ahora llega el turno de la geopolítica. Carlos Alberto Pereira Mérez ya nos viene hablando sobre cómo afecta el tema del coronavirus con la pandemia a nivel global y cómo se va moviendo el tablero geopolítico. Va hablando sobre las consecuencias que trae en la supuesta hegemonía norteamericana y los nuevos jugadores de la escena mundial a nivel geopolítico. Lo que nos viene alertando Carlos Alberto Pereira Mele tiene no solamente visos de realidad bastante importantes, sino que además te va anticipando cómo ese tablero se va a mover, las consecuencias que va a traer a nuestras realidades cotidianas. Lo escuchamos a Carlos Alberto Pereira Mele.
Para entender lo que pasa en Latinoamérica y el mundo, en el Club de la Pluma hablamos de geopolítica con el licenciado Carlos Pereira Mele.
Sube conmigo, amor americano. Sube conmigo, amor americano.
Hola, muy buenos días. Esta es la columna de dossier geopolítico para el Club de la Pluma, que generalmente la hacemos sobre el día, pero en este caso particular lo estamos desarrollando el día 27 de marzo. Y hoy en día, debido a la dinámica y la velocidad de las circunstancias, dos días parece una eternidad ante los acontecimientos, cómo se desarrollan. Desde el punto de vista de lo geopolítico, solamente trataremos de ver esto. Es evidente que los cambios tectónicos que están ocurriendo en estos precisos instantes son muchísimos más profundos de lo que creíamos o creían muchos que se iban a desarrollar. Está en juego mucho más que una simple crisis sanitaria, está mucho más de una crisis del sistema financiero tradicional que ha estado gobernando en los últimos años. Estamos en la presencia de un cambio terrible, o mejor dicho, no usemos esa palabra terrible, un cambio profundo en los órdenes internacionales. ¿Y a qué nos hacemos referencia? Y simplemente observemos que este año, entre fines de este mes y todo el mes de abril, terminando en mayo, se iban a realizar en Europa la mayor concentración de maniobras militares desarrollada desde la desaparición de la Unión Soviética. Pero más allá de eso, por el coronavirus se frenaron dichas maniobras. El punto más importante es que numerosos miembros de esa organización que iba a participar de ese evento, me refiero integrantes de la OTAN, de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, que siempre fue la herramienta norteamericana para controlar la seguridad norteamericana, perdón, la seguridad europea, como son el caso específico de España e Italia, han solicitado la presencia en su territorio de efectivos sanitarios y militares de los supuestamente enemigos de esa organización. Me refiero a Rusia y China. La fotografía de militares rusos junto con militares italianos planificando el despliegue de unidades sanitarias en el norte de Italia es realmente algo increíble y que nadie pensaba o pensaría en su momento que esto iba a ocurrir en tan poco tiempo. Pues bien, esto ha ocurrido, esto está ocurriendo y esto está en movimiento. En el interín, numerosos participantes del modelo atlantista han ido haciendo agua dentro de sus propias ideas. Punto uno, Inglaterra. Inglaterra, que determinó, siguiendo una metodología protestante en el que los pueblos no son tan importantes sino la economía, había con la batuta de Boris Johnson dicho de que, bueno, la infección debería desparramarse en la sociedad para crear los anticuerpos, y los que tuvieran que morir, morirían. Luego de una información que le acercaran de los institutos especializados británicos, tuvo que variar totalmente esa propuesta que le había hecho a la población de la Gran Bretaña. Y hoy se descubre que el señor Boris Johnson tiene infección de coronavirus, que el príncipe heredero a la corona, el príncipe Carlos, también tiene coronavirus. Han desaparecido numerosos miembros de la familia real sin saberse cuál es la situación o cuál es su control sanitario, que debería saberse públicamente. Me refiero al príncipe consorte de la reina Isabel II, que el príncipe Felipe no se lo ve por ningún lado, etcétera, etcétera. Por otro lado, cruzando el Atlántico, el presidente Donald Trump había dicho que era más importante mantener la economía en pie que determinar la parálisis de la nación debido a la infección. Eso ha llevado que el día de hoy, 27, la cantidad de infectados supera en los 107.000, o sea, ha superado ampliamente la cantidad de infectados en toda China, o por lo menos lo que informó China y también la Organización Mundial de la Salud, que allí tiene sus observadores. Todo esto, además, dentro de una crisis profunda que puede determinar por sí o por no su reelección, algunos gobernadores se han sublevado. El caso más observable es el de California y el del estado de Nueva York, que consideran que la situación es gravísima y han decidido ni siquiera enviar los fondos federales a Washington y utilizarlos para su seguridad sanitaria y de salud pública. Específicamente, no hay que olvidarse que el estado de California representa el 25% del PBI norteamericano, y que sustraer esos fondos al estado nacional, o al estado federal, para ser más preciso, es bastante complicada para las finanzas de la República Norteamericana. En el interín, el presidente Trump ha lanzado una gran campaña de financiación, está utilizando recursos realmente altísimos para tratar de motorizar la economía, pero ya sabemos que hay 5 o 6 estados que están convocando a la parálisis, o sea, al control de una cuarentena. Y es muy posible que, debido a la expansión de esta enfermedad en territorio norteamericano, donde el sistema de salud realmente es bastante deficitario, y lo va a ir demostrando los acontecimientos, no estas palabras, terminará de entrar en una cuarentena muy importante. Por otro lado, en nuestro propio continente, el presidente del país vecino, me refiero a Jair Bolsonaro, el señor que hizo una declaración pública hace pocos días atrás diciendo que esta era una gripeciña y que dio un resfriadiño que no iba a afectar a gran parte de la población, porque la población brasilera como él es muy deportista y por lo tanto es muy sana. Bueno, parece ser de que la muy deportista, muy sana de la población reaccionó en forma totalmente adversa. Apenas terminado su patético discurso, los principales estados brasileros, donde había ganado ampliamente, se realizaron gigantescos cacerolazos en repudio a esas declaraciones. El comandante en jefe del ejército sacó un video en el que habla de que el ejército de Brasil está para salvar la salud del pueblo brasilero y hace cero referencia a su comandante en jefe, y jamás lo nombra el presidente Jair Bolsonaro, sugestivo dentro de una estructura supuestamente de un Estado. Y por otro lado, los intendentes o alcaldes de San Pablo y de Río de Janeiro están totalmente enfrentados con esta política de Jair Bolsonaro y han tomado decisiones propias que van en contra de todo lo que plantea el presidente de Brasil. O sea, en todo el continente se están tomando medidas muy particulares. Ahora bien, lo importante de todo esto es cómo vemos o cómo avecinamos lo que se está en la puerta. Y lo que está en la puerta es evidentemente un gran freno de la economía global. Lo que está en puerta también es una altísima probabilidad de que esta enfermedad haya llegado para quedarse y de que en los futuros años haga rebrotes. También es posible que la forma de relaciones humanas que conocimos ya no sean tan comunes a las que conocimos, sino que esto se van a modificar, y que también, esto es más que seguro, que se va a replantear las estructuras globales, las estructuras como la Unión Europea, que como todos sabemos y ya lo hemos dicho en otra oportunidad, han llegado tarde y mal. Hay estructuras como la OTAN, que como ya lo anunciamos al principio, pronto veremos qué capacidad tiene de reacción ante este nuevo cambio histórico. También organizaciones como la ONU, o la misma Organización Mundial de la Salud, donde muchos de sus funcionarios son miembros o participantes o tienen relaciones colaterales con la gran industria farmacéutica occidental, que también allí hay que rever una serie de planteos que se vienen realizando, etcétera, etcétera. Como vemos, es un mundo complicado, pero hoy, para ser más profunda esta situación de que se ve así un cambio y que los cambios van a ser muy distintos a lo que se nos decía hace 30 días atrás, nada más, de que el Estado no servía, de que el Estado tenía que reducirse las mínimas expresiones. Hoy, el Citibank informa, el grupo económico más importante del mundo, de que se avecina un control de los Estados sobre los capitales. O sea, ya no lo dicen ninguna teoría de complot, ni ningún grupo interesado de Rusia, o de China, o de Irán, o de todos los diablos que ha creado el imperio norteamericano. Lo dice el Citigroup Bank, que lo que se avecina en todo el mundo son controles estaduales de el capital. Esto, por supuesto, va a llevar a grandes modificaciones de los criterios. Es muy posible que se vuelva a las viejas leyes estadounidenses de proteger al sistema bancario productivista y dejar librado su suerte al sistema bancario dedicado al área financiera, como fue la que aplicó el presidente Roosevelt en plena crisis del año 1929-30. Por lo tanto, estimada audiencia, estamos ante cambios tectónicos profundísimos, estamos ante un mundo que no va a ser igual, y también estamos viendo el resurgir de ciertas potencias que se les había dado, en el caso específico, a la Rusia certificado de defunción, y a China, que solamente se la tenía en cuenta como un gran fabricante de productos a consumir por todo un mundo occidentalizado. En la realidad, hoy conforman un tándem que ya lo hemos venido diciendo en los últimos 10 años, que se consolida, se profundiza y desarrolla un poder que va en detrimento de los atlantistas, que cada día están peor. Y para cerrar esto, en el día de la fecha, el diario El País publica un artículo de el, un dirigente político alemán que es el señor Joschkan Fischer, ministro de Relaciones Exteriores de Alemania entre el 98 y el 2005, con el título La cuenta atrás final de Occidente. Un segundo mandato de Donald Trump en la Casa Blanca tendría desastrosas implicaciones para la Unión Europea y también para la OTAN. La propia seguridad y soberanía de Europa se hallan en peligro. Lo pasamos en limpio. El pánico que tienen los sectores desde la izquierda, desde la derecha liberal, ligados al modelo atlantista financiero tradicional, hoy está saliendo a la luz. Hoy está demostrándose en sus propios pánicos, en sus propias declaraciones. Estamos en víspera, estimados, de un nuevo orden. Esperemos que la Argentina, la dirigencia que hasta el momento, por lo menos a la cabeza del Poder Ejecutivo, el doctor Alberto Fernández, viene desarrollando una política proactiva y muy mesurada, pero muy firme en la estructura para salvar la salud de la nación, pero también creemos que se nos puede abrir una ventana muy importante porque los países deudores no van a ser tan fácilmente agredidos por el sector financiero que especula y por otro lado creo que se nos abre la oportunidad para determinar quiénes son realmente los acreedores a que tenemos que pagar esa deuda externa y si no muchos de esos son también vivillos argentinos que compraron esta deuda externa para luego operar a través de los fondos buitre. Esa es también una nueva posibilidad, como también una nueva posibilidad de establecer alianzas estratégicas con países que van a salir bien parados de esta crisis que pasará, pero que transformará a su vez las relaciones internacionales y los factores de poder que conocimos. Tengan todos muy buen domingo y mucha buena salud.
Estás escuchando el Club de la Pluma.
Buenas noches. tener quebradas sus fuerzas o alzar del suelo el poema que guardaba en un rincón de su inocencia. ¿Alguna vez sentiste muy de cerca avanzar a la tragedia? Todo lo pisa y lo rompe, y en su lomo lleva a una niña buena. Déjate atravesar por la realidad y que ya grite en tu cabeza, porque es muy malo dejar pasar por un costado a la historia esta. Porque es muy malo dejar pasar por un costado a la historia esta.
¿Qué estás escuchando?
El Club de la Pluma.
Llegamos al final de otra emisión más, esta muy larga emisión del Club de la Pluma. Espero que te la hayas bancado. Bueno, si no, acordate que todo depende de que el presidente no se me ponga a hablar a las 8 de la noche, el lunes y el miércoles, ¿sí? Si no, no va. Pero mañana lunes y el miércoles vamos a emitir los bloques de nuestro programa. El lunes va a ir el bloque internacional a partir de las 20 horas. Y el miércoles, a partir de las 20 horas, va a ir el bloque nacional. Así, si te lo perdiste, te cansaste, te aburriste, se te quemó el asado, la comida, qué sé yo, no sé, querés volver a escuchar, vas a tener la oportunidad el lunes y el miércoles, ¿sí? Gaby, para la despedida.
Estamos acá, en esta trinchera comunicacional, nos quedamos en casa, pero no nos quedamos sin hacer nada. Estamos haciendo todo lo que podemos para comunicar, para hacer reflexionar, para que nuestros aportes lleguen a la construcción de subjetividades que sean solidarias en la pandemia, que sean fuertes, que sean resistentes, persistentes, como nos dice siempre Norma Ríos. Así que aquí vamos a estar atentos a los movimientos de todas las fuerzas que están en pugna en este momento y tratando de llevarles a ustedes elementos que aporten a la reflexión y a sus luchas. Así que desde aquí los esperamos en el próximo programa, el próximo domingo, de El Club de la Pluma.
Mira, te lo vuelvo a repetir, como el domingo pasado, ¿sí? En otras oportunidades decíamos, no abandones la calle es nuestra, ocupemos las plazas para reclamar, para resistir, para, bueno, para sostener las luchas. Y ahora la lucha está adentro, ¿sí? La tenemos que tener, llevar entre las paredes que conforman nuestros hogares, ¿sí? Nuestros lugares. Y allí nos tenemos que quedar. ¿Por qué? Porque estamos enfrentándonos a algo que no teníamos ni idea, no lo imaginábamos, no soñábamos, no avisorábamos que se nos pudiese presentar una realidad como la que estamos transitando, donde casi a nivel global las sociedades se están guardando para preservar la vida. Digo casi, porque están los estúpidos y los egoístas, los oportunistas, las basuras humanas que no respetan la vida ajena, no les importa la vida ajena. Menos mal que son los menos, pero son los menos que pueden provocar mucho daño. Entonces, como dice Gaby, estemos atentos a todos estos movimientos, a qué es lo que va ocurriendo. Nos quedamos todos en casa hasta que esto pase, que va a tardar. Yo no como te lo dije antes al principio del programa, no creo que, ojalá que me equivoque, pero no creo que solo sea cuestión de un par de meses. Creo que la cosa se va a prolongar y se va a prolongar más allá del invierno. Cuando pase el invierno, tal vez allí podamos recuperar parte de nuestras costumbres o de nuestras prácticas del abrazo, del beso, de la mano extendida, del café compartido, del mate compartido con amigas y con amigos, y de las luchas nuevamente en las calles para pelear por nuestros derechos y nuestras garantías. Y seguramente todo eso va a estar enmarcado en una nueva concepción de las sociedades, porque sí, estoy confiado en que esta es una oportunidad maravillosa, a pesar de los dolores y de los llantos, una oportunidad maravillosa en que la raza humana comience a perfilar realidades completamente diferentes, donde la solidaridad, donde lo colectivo se haga costumbre, se haga carne, y realmente transformemos nuestro mundo en un mundo de paz. Ojalá que así sea, ojalá que así sea. Yo estoy esperanzado, tengo mucha confianza en que eso va a ocurrir, más allá de los detractores y los oportunistas, los miserables, que siempre los habrá, pero creo que vamos a ser muchos más lo que querramos, una vida digna, con libertad, independencia y con salud. Nos estamos encontrando el próximo domingo en esta trinchera comunicacional del Club de la Pluma. Fuerte abrazo revolucionario. Hasta la victoria siempre. El Club de la Pluma es retransmitido en directo por Radio Monte Águila Online, desde Monte Águila para el mundo, en la octava región de Chile, www.radiomonteaguilaonline.cl. Radio Comunitaria Encuentro, FM 95.7, en la ciudad de Córdoba, desde su centro comunitario y cultural Tincuarte. Radio Comunitaria Encuentro, cooperativaanticrisis.com.ar. Sudamericana Radio, FM 100.3, desde Villa Carlos Paz, Córdoba. Desde el Centro Vecinal Santa Rita, www.sudamericanaradio.org. El Club de la Pluma también es retransmitido en diferido, martes y jueves, desde las 9, por labancaciudadana.com.blog. Y los viernes, desde las 17 horas, por Radio Comunitaria Oretapé, FM 88.9, la radio del pueblo Benito Juárez, provincia de Buenos Aires, oretapé.com.ar.
El Club de la Pluma integra la Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, corresponsales del pueblo de Venezuela, blogueros y corresponsales de la Revolución de Cuba, Unión Universal de Escritores y Artistas Hispanoamericanos de Chile y Cartas de Radio Nederland, Holanda.
El Club de la Pluma es auspiciado por la Cooperativa Integral de Servicios de Villa Carlos Paz, la COOPI, Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba, UEPC,
Regional Punilla.
Esta ha sido una realización de NIG Producciones. Idea y conducción, Norberto Ganzi.
Quisiera que me recuerden sin llorar, ni lamentarme. Quisieran que me recuerden por haber hecho caminos, por haber marcado un rumbo, porque emocioné su alma, porque se sintieron queridos, protegidos y ayudados, porque interpreté sus ansias, porque canalicé su amor. Quisiera que me recuerden junto a la risa de los felices, la seguridad de los justos, el sufrimiento de los humildes. Quisiera que me recuerden con piedad por mis errores, con comprensión por mis debilidades, con cariño por mis virtudes. Si no es así, prefiero el olvido, que será el más duro castigo por no cumplir mi deber de hombre. Joaquín Areta.
Lágrimas que riegan todo el suelo en primavera de tu mañana azul, que llora y ríe. Nombre que se talla para siempre en la madera de los que sin estar están y viven. Voces que te nombran y se aferran al color de esa insolencia alegre que inventaste. Ríos muchedumbre de un subsuelo que volvió para quedarse acá, para quedarse. Será verdad que te fuiste con la historia, o será que aún no despertamos y que con una antorcha nueva en cada mano vas a volver con miedo de gloria. Nada más hay tú de esa indómita armadura hecha de ayer, pintada de ausencia, de amores y de sueños que perduran sin arrumbarse en ninguna puerta. Pero estas sonrisas que me vienen a restaurar desde un recantito rico conmigo hoy cubren las paredes que no pueden derrumbar los que sin ilusión están perdidos. Será verdad que te fuiste con la historia, o será que aún no despertamos y que con una antorcha nueva en cada mano vas a volver cubriendo. Tomando la